Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Pendientes de la comparecencia de los responsables de la Consejería de Sanidad, el viceconsejero y la directora de Salud Pública, Antonio Zapatero y Elena Andradas, comparecen dentro de unos minutos para actualizar la situación epidemiológica en la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no va a comparecer por problemas de agenda, según Fuentes de Sol. Con una tasa acumulada de 636 casos por 100.000 habitantes de media en la Comunidad de Madrid, se espera que aumenten las restricciones. Una comparecencia que, como es habitual, Onda Madrid les va a ofrecer en directo. Entre tanto, el alcalde de la capital niega que la ciudad esté colapsada a consecuencia de la nieve y el hielo. Asegura José Luis Martínez Almeida que la ciudad vuelve poco a poco a la normalidad.
Está funcionando el transporte público, está funcionando el metro, está funcionando la empresa municipal de transportes, está funcionando parte de cercanías, está funcionando al mismo tiempo los ejes principales de la ciudad. En vehículo privado se puede llegar a las cercanías de cualquier lugar prácticamente de esta ciudad, si bien es cierto, y yo no lo niego, que no a cualquier punto de la ciudad.
Palabras de José Luis Martínez Almeida hace unos minutos durante una visita al Retiro para comprobar de primera mano los daños de Filomena en esta zona verde. El Ayuntamiento de Madrid sigue cuantificando las pérdidas a consecuencia de la borrasca. La vicealcaldesa insiste: hay casi 1.000 millones de pérdidas en dinero que el consistorio ha dejado de ingresar y faltan por cuantificar los daños. Begoña Villacís urge al Gobierno central a aprobar ya la declaración de zona catastrófica.
El Gobierno de la Nación no puede esperar un mes, no puede esperar tres semanas, debe actuar de una forma muy ágil. Insisto, los 998 millones que trasladamos ayer son una cifra muy preliminar porque todavía no se ha podido cuantificar verdaderamente la magnitud de los daños. Se está pudiendo cuantificar el lucro cesante, es decir, el dinero que se ha dejado de ingresar como consecuencia de la nevada, pero los daños en instalaciones, por ejemplo, no se han podido determinar con exactitud todavía.
La vicealcaldesa ha desglosado esas pérdidas por faltas de ingresos. Por ejemplo, en el sector textil se han perdido 150 millones de euros y es que Filomena ha impactado de lleno contra la campaña de las rebajas. La hostelería, dicen desde el consistorio, ha dejado de ingresar 70 millones. En los mercados municipales han registrado un 35% menos de venta y las grandes superficies un 20% menos de facturación con respecto al resto de España. Más cosas. El excomisario Villarejo afronta esta mañana su primer juicio por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán. Siguiendo este juicio está Lupe Ortiz.
Está en el banquillo por decir que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la ex amiga del rey emérito, a Corina Larsen. Villarejo, en su primer juicio y preguntado por el fiscal, se ratifica. Le escuchamos.
¿Llegó usted a decir en el transcurso de esa entrevista que el entonces director de CNI, don Félix Sanz Roldán, había llegado a amenazar de muerte a doña Corina Larsen?
Bueno, no hice más que reproducir lo que no solamente me había dicho la señora Larsen, sino lo que luego pude comprobar. Y además por la forma con que se desarrollaron las distintas entrevistas, que esta señora no mentía y que estaba realmente aterrada.
Villarejo no ha desaprovechado la oportunidad para denunciar una y otra vez su situación, según él, injusta en la que se encuentra. Me han quitado todo en respuesta a su situación en prisión desde 2017. En este proceso asegura que está condenado de antemano. La primera de los testigos, la propia Corina Larsen, que va a declarar de un momento a otro por videoconferencia desde Londres.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a actualizar la situación en las carreteras. Conectamos en primer lugar con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos unos niveles de circulación muy bajos, un tráfico en general bastante cómodo, con algo más de intensidad en los accesos por la Avenida América y por la prolongación de O'Donnell.
Miramos también a las carreteras de la Comunidad de Madrid en conexión con la DGT. Teresa Serrano, saludos.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria madrileña, afortunadamente, vías despejadas y tranquilas en cuanto a la circulación y el tráfico. No hay ninguna dificultad en este momento. Eso sí, les vamos a pedir que en el acceso a la capital madrileña eviten la entrada por la A2 hacia Avenida América y opten por la M30. Además, en la zona de la sierra, los aparcamientos se encuentran completos a esta hora. Ténganlo en cuenta y, por lo demás, les pedimos precaución por la nieve acumulada en algunos puntos y las placas de hielo que pueden encontrar tanto en la red principal como especialmente en la secundaria.
Y una última hora que acabamos de conocer: el gobierno de Aragón ha anunciado el confinamiento perimetral de las 3 capitales de provincia y de 6 municipios de más de 10.000 habitantes. Adelanta también el toque de queda a las 10 de la noche por el aumento de la incidencia de casos de COVID-19, cuya tasa a 7 días se sitúa en 329 casos por 100.000 habitantes. Aquí en Madrid estamos, ya saben, pendientes de esa comparecencia del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Van a actualizar los datos correspondientes a nuestra región en cuanto a la situación epidemiológica de la pandemia. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estaba anunciado en un principio, pero no va a comparecer, según nos informan desde Sol, por problemas de agenda. En la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada a 14 días es actualmente de 636 casos por 100.000 habitantes, por lo que se espera un aumento de las restricciones. En el momento en que se produzca esa comparecencia, Onda Madrid se la va a ofrecer en directo. Así terminamos. Más información en www.ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Tablón de Madrid trabaja.
En Torrejón de Ardoz necesitan empleados administrativos. En la categoría de técnico para realizar labores de gestión de formación para el empleo en el ámbito laboral. Es necesario tener manejo en el paquete Office y se valora tener experiencia en gestión de formación. El contrato que se ofrece es temporal, la jornada es completa y el salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 8 minutos de la mañana y, como les habíamos dicho, vamos a escuchar en directo en esta sintonía y en este programa el Buenos Días Madrid de Onda Madrid la rueda de prensa que está prevista con los datos epidemiológicos sobre la evolución del coronavirus en nuestra región y también las medidas a adoptar, las restricciones por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cuando quiera, viceconsejero, empezamos.
Muchas gracias, Carmen. Buenos
viceconsejero
días
de Sanidad, que empieza en este momento
comparezco
a intervenir.
Con la directora general de Salud Pública, la doctora Elena Andradas, para analizar la situación epidemiológica existencial del COVID en Madrid. Además, por un lado, anunciaremos medidas generales de aplicación en toda la región y, por otro, las nuevas zonas básicas de salud con restricciones. Pero antes de ello y debido a la compleja situación por la que pasa la comunidad debido a la borrasca Filomena, permítanme que haga un breve balance de la situación existencial. En primer lugar, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Los madrileños tienen plenamente garantizada la atención sanitaria y deben saber que poco a poco volvemos a la normalidad previa, si se puede denominar así, a esta crisis climatológica. En este sentido, más del 90% de los centros de salud están operativos. Y durante estos días se han seguido realizando cerca de 200.000 consultas diarias, un dato similar a la actividad habitual a pesar de las duras circunstancias. El SUMA 112 está completamente operativo y durante estos días ha atendido más de 31.000 llamadas de teléfono. Los servicios de urgencia de hospitales tienen un 30% menos de actividad respecto a la época plenamente COVID y 3 veces menos actividad de la época pre-COVID. Además, señalar que respecto a la donación de sangre, quiero agradecer la generosidad y altruismo de los madrileños. Con el llamamiento urgente que se hizo, se superó el objetivo marcado de las 3.000 donaciones. Esto permite ya tener un stock óptimo. Pero se va a seguir necesitando 900 donaciones al día. Por eso, el centro de transfusión sigue animando a los madrileños a que donen en los puntos habilitados, pero ya sin urgencia. El esfuerzo realizado en estos días de temporal ha sido enorme. Por eso, una vez más, queremos agradecer a los profesionales sanitarios su trabajo y su dedicación, cuanto más la necesitamos, más les necesitamos. Dicho esto, me centro exclusivamente en el asunto COVID. Y les comento que a nivel epidemiológico, las cifras obtenidas la última semana muestran un aumento de casos. El informe, con los datos consolidados de la semana 1 del 2021, es decir, del 4 al 10 de enero, contabiliza 24.794 casos frente a los 16.389 del anterior y los 11.263 de hace 2 semanas. Una tendencia ascendente, al igual que está sucediendo en el resto de España. Madrid no es una excepción. Y, por tanto, vamos a actuar como siempre hemos hecho, tomando las medidas que consideremos más efectivas para contener la transmisión del virus. La semana pasada tuvimos en la comunidad una incidencia acumulada a 14 días de 618 casos por 100.000 habitantes. La semana anterior fue de 390.7. Pero recordemos que el pico máximo de incidencia fue de 813 a finales de septiembre. Si bien el dato a día de hoy es de 636.1 casos por 100.000 habitantes, tenemos que comentar que a nivel asistencial hay un total de 3.188 pacientes ingresados, distribuidos de la siguiente manera: 2.733 en planta y 455 en UCI. Destacar que el Hospital Enfermería Isabel Zendal es el centro con más pacientes hospitalizados con esta patología. Hoy tiene más de 250 y ya ha atendido a más de 550 pacientes contagiados por COVID. Por tanto, está cumpliendo el objetivo para el que se diseñó. En él se van agrupando los pacientes COVID, ofreciéndoles espacios abiertos y amplios que permiten su movilidad, con ventilación y renovación total del aire cada 5 minutos. Además, el módulo 1 está preparado para recibir pacientes en las próximas horas. En principio, está previsto que se abran 2 controles de enfermería, es decir, dispondremos de 90 camas más. Si bien este módulo cuenta con un total de 348 camas disponibles, que se irán abriendo a medida que sean necesarias, igual que ocurrió con el primer módulo, el 2. La comunidad cuenta con los recursos humanos y materiales para la lucha contra el virus. El Hospital Enfermera Isabel Zendal es un refuerzo imprescindible y nos da una seguridad asistencial extra. Pero aún queda mucho camino por recorrer para acabar con el virus. Por eso, y debido a la situación actual, vamos a adoptar medidas generales que afectan a toda la Comunidad de Madrid y medidas concretas, siguiendo una estrategia de medidas quirúrgicas. Respecto a las medidas generales, anuncio que desde el lunes se adelanta el toque de queda a las 23 horas hasta las 6 horas de la mañana. A las 22 horas se cierran todos los establecimientos y hostelería. Estas medidas tendrán una vigencia de 14 días y, pasado ese tiempo, revisaremos su efectividad para decidir si se prolongan. Además, insistimos, como recomendación, que en el domicilio solo deben estar personas convivientes. Este mensaje nos parece de tremenda importancia. Solo convivientes en los domicilios. No debemos juntarnos en casa con aquellos con los cuales no convivimos. Mensaje importante. También tiene mucha importancia que utilicemos las mascarillas en los establecimientos de restauración y hostelería. Y solo nos las quitemos en el momento de comer o beber. Llevamos insistiendo en este aspecto las últimas semanas, aspecto que nos parece también de capital importancia. Sabemos que son medidas dolorosas, pero creemos que son las necesarias en este momento para frenar la expansión del virus. Además, seguimos con nuestra estrategia de zona básica de salud, que nos ha dado buenos resultados y continuamos aplicándola. Creemos que es bueno, y así se ha demostrado, actuar allí donde hay una alta prevalencia de contagios. Por eso, como explicará la directora general, se van a ampliar la restricción de movilidad hasta en 47 zonas básicas de salud y 19 localidades o municipios. En estas zonas viven algo más de 1.367.000 madrileños, lo que supone el 20% de la población, y en ellas se concentra el 25% de los casos de contagios por coronavirus en la región. Todos ellos recibirán un SMS señalándoles que se encuentra en una zona restringida y que deben respetar el perímetro de seguridad y no salir de la zona afectada, a no ser que sea por una causa que lo justifique. El criterio que hemos seguido ha sido partir de la incidencia acumulada a 14 días de la comunidad y desde ahí identificar las zonas que tienen una tendencia creciente significativa. Bien, con respecto a la vacunación, la semana pasada les dijimos que nuestro objetivo era acabar la semana con 60.000 dosis administradas. Bien, hemos cumplido y superado este objetivo. Ahora mismo, el número de vacunas registradas son 77.130 vacunas. Y la previsión que tenemos es acabar el domingo cerca de las 100.000 vacunas puestas en Madrid. Por tanto, hemos puesto una de cada dos vacunas y terminaremos la semana probablemente con un porcentaje algo mayor. Como saben, dejamos una reserva para la segunda dosis, que hay que poner 21 días. Si bien, vacuna que vaya llegando, vacuna que iremos poniendo. De hecho, si vemos que los envíos llegan con regularidad, ampliaremos el porcentaje de vacunación, pero siempre con garantías. Decirles que a fecha de hoy están vacunadas más del 50% de los residentes y trabajadores de los centros. Por desgracia, Filomena alteró nuestra programación de vacunación en residencias por las dificultades que todos vemos en los viales, en las carreteras. Pero la previsión es que a final de esta semana que viene este porcentaje supere al 90% y se acerque al 100%. Aunque, insisto, esto no debe ser una carrera entre comunidades autónomas, sino una carrera para acabar todos con el virus. Finalizo, como siempre lo hago, con un mensaje de responsabilidad y compromiso que traslado a cada madrileño. La Comunidad de Madrid va a adoptar todas las medidas que hagan falta. Nuestro empeño es disponer de los mejores recursos humanos y materiales para luchar contra este terrible virus. Pero a eso se tiene que sumar algo fundamental, que es la acción individual de cada ciudadano. Esto es importantísimo. Por supuesto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a poner todo de su parte, pero debemos contar con el buen hacer de los ciudadanos. Y estoy convencido de que así será. Siempre han demostrado su sensatez. Todos sabemos que por muchas medidas que adoptemos, si cada uno no cumple su parte, nada de esto servirá. Reducir el número de casos es, por tanto, un esfuerzo compartido. En ese sentido, volvemos a decir, como ya hemos diciendo ya algunas semanas, que pedimos una vez más la colaboración de la delegación del Gobierno y de los ayuntamientos de la comunidad para asegurar que se cumplan las medidas adoptadas, tanto las referidas a la movilidad como al control de aforo y demás restricciones. Todas las medidas cuyo cumplimiento son imprescindibles para poder frenar el virus. Y ya con esto cedo la palabra a la directora general de Salud Pública.
Pues gracias, viceconsejero. Buenos días a todos. Del seguimiento diario que realizamos de los casos confirmados, tanto en los centros públicos como privados de la Comunidad de Madrid, como ya ha comentado el viceconsejero, al cierre de la semana se confirmaban 24.794 casos. Esto significa que hemos cerrado la semana primera epidemiológica del año 2021 con una incidencia de 372 casos por 100.000 habitantes en la semana. Se mantiene, tal y como habíamos comentado en la semana anterior, se mantiene el crecimiento en el número de nuevos casos confirmados. Y si comparamos la situación epidemiológica de la semana primera del año 2021 respecto a la última, el incremento es prácticamente de un 51% de nuevos casos. Esta semana, una vez que revisamos los datos ayer, como hacemos todos los jueves correspondientes a la última semana epidemiológica, hay 6 zonas básicas y 5 localidades que, tal y como ha comentado el viceconsejero, superan el umbral de la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid a 14 días. El criterio es el criterio adoptado para aplicar medidas más restrictivas. Está en función de la media de la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid, siempre que no se asocie esa incidencia esencialmente a la aparición de casos en colectivos, y que además se muestre una tendencia creciente significativa. Y es en estas zonas y en estas localidades en las que se van a adoptar medidas específicas y restrictivas respecto a la movilidad con carácter temporal. Estas zonas son en el municipio de Las Rozas, Las Matas, en el municipio de Collado Villalba, la zona básica de Sierra de Guadarrama, en el municipio de Móstoles, la zona básica de Parque Coimbra, y en el municipio de Fuenlabrada, las zonas básicas de Alicante, El Naranjo y Parque Loranca. Esto significa que el municipio de Fuenlabrada estará completamente cerrado. Presentará este municipio la limitación completa de la movilidad, además de las localidades de Fuente el Saz, San Agustín de Guadalís, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera. Las medidas restrictivas se van a adoptar durante 14 días, desde las 0 horas del día 18 de enero a las 0 horas del día 1 de febrero. Además, se prorroga la vigencia durante 7 días naturales, es decir, hasta las 0 horas del día 25 de enero, en el municipio de Madrid, en el distrito de Chamberí, en la zona básica de salud de Andrés Mellado, en el distrito de Hortaleza, en la zona básica de salud de San Chinarro, en el distrito de Moncloa-Aravaca, la zona básica de salud de Aravaca, en el distrito de Tetuán, la zona básica de salud de General Moscardó, en el distrito de Hortaleza, la zona básica de Virgen del Cortijo, además de las zonas básicas que del municipio de Móstoles, que corresponden a Felipe II y alcalde Bartolomé González, y de la zona básica de Getafe Norte del municipio de Getafe. Las zonas básicas de Las Olivas y de Aranjuez, en el municipio de Aranjuez. Las zonas básicas de San Fernando y de Los Alperchines, en el municipio de San Fernando de Henares. Las restricciones también se prorrogan en el municipio de Torrelodones, en el municipio de Hoyo de Manzanares, en los municipios de Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés. Y además mantienen su vigencia, tal y como está previsto en la orden publicada el pasado sábado hasta el día 25 de enero, en el municipio de Madrid, en el distrito de Barajas, todo el distrito de Barajas, que corresponde a dos zonas básicas, la zona básica de Barajas y de Alameda de Osuna. En el distrito de Hortaleza, las zonas básicas de Benita de Ávila y de Silvano. En el distrito de Fuencarral el Pardo, la zona básica de Mirasierra y de Las Tablas. En el distrito de Ciudad Lineal, la zona básica de Jazmín. En el distrito de Salamanca, las zonas básicas de Montesa, General Orá y Baviera. Y en el distrito de San Blas Canillejas, las zonas básicas de Los Alpes y Rejas, así como la zona básica de Rivas La Paz, en Rivas Vacia Madrid, en el municipio de Alcobendas, en el municipio de San Sebastián de los Reyes y en las localidades de Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia y Velilla de San Antonio. Esto supone que a partir del día 18 de enero, un total de 47 zonas básicas y 19 localidades, municipios de la región, tendrán prohibida la entrada y la salida, salvo causas justificadas. Y, como ya ha comentado el viceconsejero, las restricciones aplican en torno a un 20% de la población, que acumula el 25% de los casos en la Comunidad de Madrid.
Pues si les parece, viceconsejero, directora general,
pues estos son los datos preocupantes porque van en ascenso, lo reconocía el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero. Se está dando una incidencia acumulada a 14 días de 636 casos por 100.000 habitantes. En la última semana, contabilizados 24.700 casos. Esto es más del 50% respecto a los datos de la semana anterior. Cosas importantes que debemos saber a nivel general en toda la Comunidad de Madrid. Una de ellas es que durante 14 días, al menos porque son los días en los que se van a mantener esa vigencia, estas medidas, en vigencia estas medidas, el toque de queda se adelanta. Es decir, toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana en toda la Comunidad de Madrid. Y también importante, a las 10 de la noche todos los comercios, también la hostelería, tendrán que cerrar sus puertas. Importante también, y en esto han incidido bastante, suponemos que a tenor de los datos que se tienen y que se relacionan con las fiestas navideñas y esas cenas en las que, bueno, se ha compartido mesa y mantel con familiares y allegados. Pues en los domicilios se recomienda y se pide encarecidamente que solamente haya convivientes. Es vital, lo decía el viceconsejero de Sanidad. No debemos juntarnos en casa con quienes no convivimos. Igual que lo de quitarnos las mascarillas, que si alguien va a una cafetería, a un bar, a un local, que solamente se quite la mascarilla en el momento en el que se come o se bebe. Por lo tanto, fuera relaciones sociales, estrictamente, en la casa solamente deben estar los convivientes. Respecto al resto y en zona particular de medidas que se han adoptado por la incidencia, estamos hablando que afecta a más de 1.377.000 madrileños, el 20% de la población, donde se concentra el 25% de los casos de contagio por coronavirus. Se han ampliado las restricciones de movilidad, esto es que no se puede, está prohibido entrar y salir en 47 zonas básicas de salud y también en 19 localidades. Fuenlabrada, a cal y canto, afecta totalmente por, bueno, es una de las localidades. Pero después los servicios informativos les van a ampliar esas zonas que han podido escuchar ustedes en directo aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid. Quédese con eso, toque de queda que se adelanta a las 11 de la noche, cierre de comercios a las 10 y todas esas zonas básicas y 19 localidades de la Comunidad de Madrid con restricciones. Pues hasta aquí estos datos epidemiológicos. Por favor, tengamos todos sentido común, cabeza, para intentar entre todos acabar con el coronavirus de una vez por todas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 29 minutos de la mañana. Enseguida escucharemos esas señales horarias aquí en Onda Madrid. Nos queda muy poquito ya para llegar a la una y terminar esta semana que está siendo intensa, ¿eh? Después de Filomena, que sí, que estaba muy bien Bernevar, que estaba muy bonito hacer los muñequitos de nieve y tirarnos las bolas unos a otros. Y fíjate cuánto cae, 30 horas nevando. Bueno, pues Filomena no solamente ha dejado estampas insólitas y preciosas en Madrid, sino que ha dejado efectos que son devastadores. Y si no, que se lo pregunten también a los compañeros de Grefa, que son esas personas solidarias con los animales, que tanto les cuida y les protege, y que cobijan en ese hospital de la fauna salvaje a tantas especies aquí en Majadahonda. Vamos a hablar con Jorge Aguado. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, te llamamos porque hemos leído que tú, que eres madrileño, has creado un crowdfunding para ayudar precisamente a Grefa.
Sí, eso es. Bueno, yo soy trabajador aquí en Grefa, trabajo en el Departamento de Rehabilitación de Fauna Salvaje, y bueno, hemos creado este crowdfunding para poder, sufragar algunos de los gastos que estamos teniendo, sobre todo los más inmediatos, ya que tenemos prisa sobre todo por reconstruir instalaciones que se han venido abajo. La nieve ha tirado los pinos y los pinos nos han tirado abajo las instalaciones. Entonces vamos con mucha prisa, ya que vamos a empezar ya casi la temporada de cría en cautividad. Estaba justo empezando, entonces, bueno, hay que hacer todo el esfuerzo posible.
¿Cuáles son los daños? Decías, pues eso, que se han caído los pinos, los árboles. ¿Qué es lo que se ha destruido?
Pues mira, para que te hagas una idea, nosotros aquí en el centro de Majadahonda tenemos varias zonas. Tenemos la zona de educación ambiental, la zona de cría en cautividad y luego la zona del hospital, por así decir, y la parte de rehabilitación. De la parte de rehabilitación, que es en la que yo trabajo, hemos perdido las tres instalaciones más importantes, las más grandes, que son los voladeros finales en los que luego los animales se ejercitan para poder ser liberados. Y luego en la parte de cría en cautividad habremos perdido, pues, las instalaciones de buitre negro, hemos perdido instalaciones de cernícalo primilla, las dos especies en peligro de extinción con las que realizamos mucho trabajo. Y en la parte de educación ambiental, pues hemos perdido tres cuartas partes de las instalaciones y estamos en el proceso de reconstrucción de todo ello.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero hace falta para reconstruir todo esto?
Nosotros estamos aún determinando cuánto haría falta. De momento el crowdfunding lo hemos puesto con un objetivo de hasta unos 100.000 euros, pero consideramos que es una cifra baja aún para los daños que tenemos aquí.
¿Y qué daños directos e indirectos está teniendo pues este destrozo en los animales?
Claro, pues mira, afortunadamente los animales, el sábado, el día de la gran nevada, pudimos acceder tres personas que vivimos cerca del centro andando y pudimos rescatar a los animales, a la grandísima mayoría de ellos. Tenemos algún escape, pero que poco a poco los vamos recuperando. Y sobre todo el daño más indirecto es a la temporada de cría en cautividad. Vamos con el tiempo contrarreloj y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para llegar a tiempo y que los animales puedan criar normal para poder luego, porque nosotros con esos animales que nacen los recuperamos y los devolvemos al medio natural y reforzamos las poblaciones de esas especies tan amenazadas.
¿Cómo podemos ayudaros en esa campaña de crowdfunding y dónde acudimos?
Claro, pues mira, hemos hecho la campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe. Tenéis los enlaces en nuestra página web y en nuestro Facebook, bueno, en las redes sociales. Es muy fácil acceder y es muy fácil realizar la donación. El crowdfunding además tiene una serie de recompensas para las personas que decidan donar algo de dinero. Y poco más. Luego también aceptamos que la gente venga a echarnos un cable, porque tenemos, claro, imagínate, aquí ahí es un pinar en Majadahonda, tenemos cientos de pinos que se han venido abajo, de ramas, estamos cortando constantemente con motosierras, han venido los agentes forestales a ayudarnos. Cualquiera que quiera venir a ayudar puede llamar al teléfono que tenemos de atención en el centro y apuntarse para venir de voluntario.
Bueno, pues hay que decir y recordamos y enfatizamos, es importantísima esta recaudación de fondos. Está dirigida para Grefa, una ONG que cumple 40 años precisamente este año, ayudando a fauna salvaje herida, a especies en peligro de extinción en la península ibérica, ampliando sus proyectos a nivel internacional y que ahora se ven azotados de esta forma por Filomena, pidiendo pues la ayuda de todos, la solidaridad, porque es importantísimo también para que los animales sigan formando parte de este ciclo vital y que vosotros tanto conocéis. Jorge Aguado, mucha suerte, y recordamos que se metan en vuestra plataforma, los enlaces a la página, ¿verdad?, que pongan Grefa y de ahí, a partir de ese momento, que bucen un poco, GoFundMe. Esa es...
Sí, eso es.
Bueno, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Saludos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
C35 ha aterrizado ya la nave del planeta R. Rubén Ruiz, que viene de blanco, no sé si es que buenos días.
Sí, para camuflarme, me está patinando la rueda de atrás del ovni, espérate. Si lo meto, necesito que me empujen. Esto, no ha habido nadie que haya podido sacar su coche estos días sin que le empujen dos o tres de la familia, ha sido, por lo menos hemos fomentado ahí la unidad familiar.
Algún político que otro también, bueno, hemos visto.
Claro, bueno, la nevada es la gran noticia, está claro, por lo menos en España. Han pasado cosas divertidas, han pasado cosas malas, han pasado cosas curiosas y cosas totalmente irrelevantes, pero que en los medios de comunicación se han dado como grandes noticias. Si no, fijaos en esta reportera de Telecinco.
La provincia de Albacete también se ha despertado cubierta de nieve. Nuria González, adelante.
Sí, Albacete ha amanecido hoy otra vez cubierta de Albacete por tercer día consecutivo.
Albacete ha amanecido cubierta de Albacete, que eso está muy bien. Lo chungo hubiera sido que Albacete hubiese amanecido cubierta de Lugo, porque eso es un terremoto y de los gordos. O que hubiese amanecido Albacete cubierto de agua, porque en Albacete piragüismo, por lo menos a nivel profesional, pues no hace ni pesca del pulpo tampoco. Así que Albacete amanezca cubierta de Albacete entra dentro de lo normal, ¿vale? Más cosas raras. Ha sido difícil conectar en directo a veces, cosas del temporal. En la cuenta de Twitter de la Guerra de los Medios encontraron este momento del canal 24 horas.
La M30, donde está nuestra compañera Ana Rosa Berraquero, ya preparada. Ana Rosa, adelante.
5, 6, 7, sí, es que me...
Sí, Ana Rosa, te escuchamos.
Que te tranquilice, me dicen.
Sí. Adelante, Ana Rosa, hola, te estamos escuchando, estás pinchada en directo.
Venga. Gracias.
No la tenemos, compañeros, cuando la probemos vamos a volver con ella.
Que te tranquilices, ¿eh? A mí con nervios, no. Normal, porque, claro, ella trabaja en el canal 24 horas, que dice, pues tenemos todo el día. No tenemos que ir corriendo, claro. Esto es, pues eso, el canal 24 horas dura lo mismo que una pausa en Antena 3. O sea, ahí todo el día, ¿vale? Colaboradores de Espejo Público, de hecho, que se tienen que afeitar antes de volver de publi, porque les ha cambiado la cara cuando vuelven. Bueno, en fin, que es que es verdad, canal 24 horas suena a que te
sí,
da tiempo a hacer las cosas.
Día,
claro.
A
continuidad.
CNN, pues suena rápido, no habéis tenido tiempo ni de ponerle un nombre, letras sueltas, CNN, corred, pero 24 horas, pues oye, calma. Concurso en Telemadrid, esto me tiene enamorado, de verdad. Un reportero viaja a una localidad y el espectador tiene que acertar a qué localidad ha viajado, ¿vale? Problema, que el reportero en esa localidad misteriosa entrevista a gente y esa gente no suele guardar muy bien el secreto. Atención.
A ver. Nos trae al tesoro de nuestra localidad misteriosa.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente es un bien protegido por patrimonio, el único bien de Alcobendas.
¡Opa! No hemos oído nada. Espero que nadie se haya enterado de cómo se llama nuestra localidad misteriosa. Es una auténtica locura de devoción, ¿no?
Efectivamente, es un día muy especial para toda la ciudad de Alcobendas.
Dilo dos veces por si la primera no la habías pronunciado bien. Además, es que ha cogido a un tío que vocaliza especialmente.
Es Sanse, ¿no?
Sí, San Sebastián de los Reyes es. Bueno, si alguien no lo ha oído, ¿vale? En la otra de Telemadrid te lo dan con lenguaje de signos, ¿vale? Para que lo entiendas también, por si acaso, ¿vale? Total, la gente colapsando Telemadrid, este concurso es muy difícil, danos una pista, ¿qué creéis que somos superdotados? Claro, es que... Total, que me puse yo a pensar cuando escuché esto. Si yo esto a mí me suena. Sí. Y fijaos, porque esto que os voy a poner ahora es de hace un par de semanas.
Y estamos diciendo que esta localidad está muy relacionada con el mundo del vino. Antes, ¿cuántas hectáreas de viñedos había aquí?
En Cenicientos.
¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya está, compañera. Mira, o lo grabas o se acabó el concurso porque no tiene ningún sentido. O sea, tú creas ahí un concurso teniendo que va a tener, pensando que eso va a tener más emoción que la vida sentimental de GC y luego no. Luego eso tiene menos tensión que los abdominales de mi cuñado el gordo. O sea, eso no puede ser. Pensadlo bien o grabadlo, ¿vale? Hablando de pensar bien, vamos a Gypsy Kings, al programa de cuatro. He aprendido una palabra nueva y pienso usarla muchísimo a partir de ahora. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo decís vosotros? Cuando algo te sienta mal y sale expulsado por la boca, ¿eso se llama?
¿Vomitar?
No tienes ni idea.
Porque no ha sido capaz de hacerme una foto en el barco en movimiento. ¿Cómo le voy a hacer una foto si estaba todo el rato vomitando? Vomité en el barco un día.
Gomitar con G es la expresión correcta y la repiten mucho para que sepamos que se la saben, ¿vale? Gomitar, que suena además como a vomitar goma, ¿no? Que yo lo más parecido fue una vez que comí. Voy a contar una cosa muy personal, ¿vale? Pero vomitar, que es como eso, vomitar goma. A mí me suena una vez que yo comí tacos de jamón york gordos. Y entonces rebotaban como hasta la altura de la cintura. Era un poco... Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Gente cultivada, es verdad que hay mucha en los GC Kings. De hecho, esta le dijo, tía, por tu cumpleaños te voy a comprar un libro. Y le dijo, ¿pa' qué, tía, si ya tengo uno? Vale, más o menos era eso. Relaciones familiares. Esto me encanta. Por ejemplo, esta señora concursó en Masterchef Mayores. Por cierto, que Masterchef Mayores, que Masterchef ya ha cubierto todas las franjas de edad, ¿no? Sí. Le faltan Masterchef Autopsia, y eso por arriba, y Masterchef Cigotos por abajo. Lo demás lo ha hecho... Bueno, me lío, o sea, no voy a hacer links, ¿vale? Me centro. Esta señora que decía que está en Masterchef y que vende garbanzos y de paso vende a su hijo.
¿Ah? Quiero dejar claro que quiero vender los garbanzos de Fuentesaúco. Y a un hijo que tengo soltero, a ver si me lo quito de encima. Mi hijo se llama José y es muy bueno. Cuando era jovencico era muy bueno y sí, le quitaba las novias. Y ahora le digo, pero no me llevarán a este cabrón del medio.
No coloca al hijo ni haciendo promoción. De hecho, ya que está de saldo, señora, haga una cosa. Venda a su hijo y regale los garbanzos con el niño, que a lo mejor así le funciona, claro. Bueno, le ha escrito, es verdad que le ha escrito Isabel Pantoja y le ha dicho que comprarle al hijo no, pero que si admite intercambio se lo paga con Kiko y le regala a Chabelita, ¿vale? Que le da a los dos a cambio del suyo, sea como sea. Bueno, las redes sociales también me tienen fascinado. Yo sigo mucho la vida de los influencers,
sí,
como esta, que se llama Evelyn Ríos y que tiene una capacidad para razonar que a mí me tiene alucinado.
Me acuerdo la primera vez que llegué a TikTok, nadie me conocía. Hoy tampoco, pero llevo más tiempo.
Ahí está la reflexión profunda, claro. Cuando llegué no me conocía a nadie, solo que ahora tampoco me conoce nadie, solo que llevo más tiempo. Que esto se puede aplicar a esta influencer y al ministro de Agricultura, que como todo el mundo sabe se llama... Pues eso, es Luis Planas, ¿vale? nos quedéis ahí con la cosilla. Bueno, aprendo mucho de vosotros, tengo que reconocerlo, de personajes como Cañita Brava, por ejemplo. Estaba en la televisión gallega, le vi deseando feliz año a los espectadores y dijo un refrán que no sé a vosotros, pero a mí me ha cambiado la vida.
Que para el año que viene sea mejor que este. Y a ver si se acaba de una vez, porque cuando dice refrán, marzo, marzán, por la mañana cara de rosa, acaba con ese vídeo. Marzo, marzán, por la mañana cara de rosa, acaba con ese vídeo.
No lo pillaba.
Yo aplicaría este refrán si supiera lo que quiere decir, ¿vale? Se ve que lo estaba leyendo, pero al prepararse el guión se quedó dormido encima del teclado. Y lo leyó tal cual, ¿vale? O lo dijo en inglés, o pusieron la cinta al revés, no sé cuál es la teoría correcta. Bueno, encuesta sobre los trabajos más deseados en las redes sociales. A mí este señor me representa.
¿Cómo le va, señor? Buen día.
Hola, buenos días.
Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales, ¿cuál es el trabajo de sus sueños?
Bueno, yo en mis sueños no trabajo.
Ahí está.
¡Olé!
Y tiene toda la razón. De hecho, sería el primero que en vez de con un mojito sale en sus sueños con un pico y una pala, ¿vale? Porque yo con un pico y una pala solo sueño si voy a enterrar un tesoro. Esa es la verdad, ¿vale? O si voy a plantar un pino de árbol, digo, ¿vale? Lo del pico y la pala, lo de los otros ya no. Bueno, en fin, qué bonito es tener hijos. Ahora, he notado que tenéis una relación en público con los hijos y luego otra distinta en privado. Por ejemplo, fijaos en esta madre que atiende así a una llamada del cole de su hijo, preocupadísima está.
Sí, soy su madre. Ay, pobrecito, vale. Le habrá sentado mal el desayuno. Vale, pues voy enseguida a buscarle. ¿Me lo puedes pasar un momentito para que le pregunte qué tal está? Gracias. Oye, tú, en serio, que yo no estoy aquí rascándome el culo en el trabajo. Espero que estés malo, de verdad, ¿eh?
Pues si no estaba malo el niño, escuchando a su madre se le ha puesto mal cuerpo, seguro, ¿vale? Algo de malestar ya tiene. Asusta más esa madre que un control antidoping en una rave, ¿eh? O sea, es una cosa alucinante. Bueno, las cabezas a veces patinan, es una cualidad del ser humano, también lo he aprendido de vosotros. Le pasó al colaborador radiofónico y televisivo Josemi Rodríguez Siro, que le preguntaron por el personaje del año y él dijo que Maradona. Pero claro, a la hora de ubicarlo lo ubicó regular.
Para mí es Maradona. Conozco divinamente Brasil. Tengo intereses en Brasil. Dios creó el mundo, hizo Europa.
¿Pero qué dices?
Luego hizo Brasil. Pero hay que ir con mucho cuidado por Brasil.
De todas maneras, ahí metemos también Argentina, ¿no? La tierra de este querido.
Ah, claro, qué tontería. Claro que no sé por qué se me ha ido a Brasil.
Claro, que está muy bien la presentadora porque dice, claro, ahí también, cuando dices Brasil, metemos también a Argentina. Claro, vaya chapa de Brasil más gratuita que has soltado, amigo. En fin, qué control de la geografía. Yo, porque no lleva sombrero de copa y ruge, si no diría que es Willy Fogg, ¿vale? O sea, es alucinante. Y distinguirlos, además, es muy fácil, ¿vale, Josemi? Si estás en Argentina, siempre hay alguien hablando, ¿vale? Si estás en Brasil, bailando, no sabes si alguien está hablando porque está al lado Carlinhos Brown, ¿vale? Sí. Y no escuchas nada, ninguna conversación. Bueno, mensaje de un pastor de Sotres, es un pueblo de Asturias, el pueblo más alto de Asturias, y tiene un mensaje este pastor para los domingueros que suben a la sierra según cae la nieve.
¡Oh, vamos a la nieve! ¿Qué creéis? No podéis esperar que va a ser temporal. ¿Qué creéis? ¿Que esta nevada va a quitarse de hoy para mañana según cae? ¡No! ¡Vamos a la nieve! ¡Vamos con los críos a la nieve! ¿Sabéis a dónde vais? A dar por culo. Eso es lo que vais. ¿Dónde vais? A tiraros allí cuatro bolichos de nieve y volver para casa con una mojadura. ¿Pero qué es eso? ¿Estabais mejor haciendo algo productivo? No sé, reconstruir el Imperio Romano o algo así. La nieve, a tirarse cuatro bolichos. ¿Pero para qué vale eso? ¡No vale para nada!
Eso es. Viene la gente como loca por la nieve y no puede ser. Y está bien que se dediquen mejor a reconstruir el Imperio Romano, que la única que ha hecho algo por el Imperio Romano últimamente ha sido Cristina Pedroche, porque los romanos es verdad que se vestían con sábanas y Pedroche salió con un edredón en Nochevieja, que también convalida, ¿vale? Gente rara también tenéis en la tierra, no os voy a engañar. Mirad lo que quiere hacer con el dinero si gana este concursante de Ahora Caigo.
Román, con la pasta, ¿qué te gustaría hacer?
Primero un viaje y si me sobra me cambiaría al padre.
¿Él?
¿Cómo? A mi padre.
¿Cambiarías a tu padre? Pues, ¿se puede explicar esto?
Mejor detrás de cámara.
¿Quieres cambiar a tu padre? Y si no hay ninguna broma sin un remate, ¿ahora no vas a rematar con algo? Esto es así.
Lo dejo en el aire, sí.
¿Es inquietante o no es inquietante? Porque suena a quiero cambiar a mi padre de congelador porque lo tengo ahí guardado. O sea, de verdad, no me generaba tanto desasosiego alguien respondiendo a una pregunta desde que a los Gemeliers les preguntaron si sacarían nuevo disco y dijeron que puede que sí. Eso es muy inquieto. Seguimos con música. Ajax, rapero, contó por qué se truncó su prometedora carrera como deportista y dijo la verdad, fue muy sincero.
Siempre he sido muy futbolista, ¿eh? Muy futbolero.
Sí.
De verdad, yo estaba federado.
¿Futbolista o futbolero?
Futbolista. Estaba federado con mi hermano, era extremo izquierda, mi hermano extremo derecho. Éramos buenos y también estuve federado en baloncesto, se nos daba a mí todos los deportes.
¿Los dos gemelos, uno en cada banda?
Sí, luego llegaron los porros.
Julio Iglesias por un accidente de coche, Ayas por los porros. ¿Cuántos grandes artistas le debemos a la velocidad y a las drogas? Esto no lo hemos reflexionado suficiente. Bueno, aquí en la Tierra siempre estáis pensando en lo mismo, lo siento, pero es verdad. Pero gracias a ello hemos tenido el lapsus de lo que va de año, ¿vale? Lo protagonizó el gran Wyoming en el programa El Intermedio.
Pequeñines, decid la verdad. ¿Cuántos de vosotros pedisteis a los Reyes Magos que os trajeran una nevada gigantesca para libraros del colegio? ¿Eh? Pues la próxima vez pedid también un par de quitanieves. ¡Vacines! Aunque en el fondo os entiendo. Yo también soñé con algo parecido cuando era niño. Sí, que una mamada... Perdón, manada.
¿Qué has querido decir con eso? Wyoming es tan críptico que no sabemos en qué estarías pensando. Bueno, en fin, que sabemos lo que Wyoming ve cuando cierra los ojos, está claro. Y yo me voy con un consejo de relajación, de autoayuda, ¿vale? Que nos da esta tiktokera.
Hay momentos en la vida en los que cierro los ojos y pienso, mejor los abro porque me voy a quedar dormida.
Mejor los abro que me voy a quedar dormida. De nada. De nada, aplicadlo también a vuestra vida. Si cerráis los ojos mucho para concentraros y pensar en vuestras cosas, puede ser que os quedéis sobaos.
Madre mía.
Oye, que tengas cuidado ahora a la vuelta.
No, yo ya...
¿Vas a patinar?
No me voy, me voy a quedar aquí hasta que quiten el hielo de las calles. Que eso es para junio, ¿no? Me parece que está previsto, ¿sí?
Julio.
Vale, de momento, a ver, los colegios, que vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿En el Planeta R también tenéis coles?
Sí, no, mis niños no van ya desde septiembre. Los quité, los quité porque ¿para qué? Total, estamos tirando el dinero entre unas cosas y otras.
Bueno, Rubén Ruiz.
Hasta el viernes, chao.
Un beso. Hasta ahora es verdad que hay bastante preocupación sobre si este lunes estarán los centros educativos de diferentes áreas educativas, porque están en primaria, en infantil, en ESO, en las universidades pendientes. ¿Van a poder ir los alumnos a los colegios? De momento, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que han hecho ha sido firmar un contrato de emergencia con Traxa, que ya está activo para limpiar 80 colegios al día. Por ejemplo, también en Fuenlabrada se van a limpiar 51 colegios este fin de semana y se va a dar 130 palas a las ampas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque desde el gobierno regional también se está haciendo un llamamiento, y de hecho esto circula, nos lo contaba antes Elena Miñambres, también entre los chats de los padres y madres de alumnos, que van a hacer quedadas para que este fin de semana, pala en mano, bueno, pues intenten retirar toda esa nieve y ese hielo que está acumulado en el exterior también de los colegios, claro, porque no solamente es lo que hay dentro. ¿Cómo se llega a los colegios? Bueno, pues ¿qué van a hacer en Parla? Es precisamente eso de lo que vamos a hablar ahora, porque tenemos al otro lado del teléfono ya a Ramón Jurado, que es el alcalde de esta localidad. Ramón, buenos días.
Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues un poco preocupada, la verdad, porque bueno, también soy madre de normal, alumnos.
Normal. Mi hijo, afortunadamente, bueno, afortunadamente no, ha empezado a estar en la universidad y, bueno, pues está muy triste porque, en fin, la mentira de la universidad es el que es, y eso está pasando, es lo que me dice, pero bueno, en fin, es lo que toca ahora.
Bueno, y en Parla solicitan por carta a la Dirección General de Territorial, sí, del Sur, que les dejen un poquito más de tiempo. ¿Qué han hecho?
Pues nosotros ayer nos reunimos con todos los directores de los 22 colegios públicos y el Colegio de Educación Especial que tenemos aquí en Parla, para ver cómo hacíamos la vuelta al cole. Por supuesto, tenemos un dispositivo preparado para si no se prolonga el periodo de vacaciones navideñas para los niños, pero le solicitamos de forma consensuada con ellos pues que prolongase un poquito estos días, ya no por poner en condiciones los colegios porque y por limpiarlos, que es esfuerzo, hay que hacerlo, pues se hace, pero lo que hay que garantizar sobre todo es la seguridad de los niños y de las niñas, porque bueno, la propia Comunidad de Madrid ha enviado unos aparejadores a cada uno de los colegios para valorar los daños que haya tenido por la tormenta, por el temporal Filomena. Uh-huh. Pero bueno, creo que lo importante ahora es garantizar la seguridad de los tejados, de las ramas de los árboles y de todo lo que no se puede solucionar en tres días.
Claro, y nos preguntábamos precisamente en nuestra encuesta de Twitter, ahora daremos el resultado, si nuestros oyentes pensaban que el lunes iban a poder ir los alumnos a los colegios.
Claro.
En Parla, entonces, claro, lo que se está pidiendo es que se retrase esa apertura, pero ¿de todos los centros o de alguno en particular?
No, de todos los centros. Es un consenso al que han llegado los directores que nos transmitieron ayer, pues que además de solicitarlos ellos por sus cauces, pues lo solicitamos nosotros como ayuntamiento a la directora de área territorial.
Ya.
Y lo que decías, es cierto que es importante la seguridad, pero no podemos olvidarnos de que estamos en una pandemia y que en el caso de que algún profesor no pudiese llegar a esos colegios, habría que romper el grupo burbuja. Entonces, creo que lo más prudente, sinceramente, es retrasar unos días. Sé que es cierto también que a los padres, porque estás en una serie de trastornos, pero insisto que lo más lo prioritario en este momento y siempre debe ser garantizar la seguridad de los niños.
Usted lo solicita, pero ¿de quién depende la decisión definitiva de que efectivamente se dé el visto bueno a que se pueda retrasar la apertura de los centros en Parla?
Bueno, la decisión, por supuesto, corresponde a quien tiene las competencias de educación, que es la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Claro, o sea,
señor Osorio, y la directora de área territorial, que es Millán Rabaleda. Entonces, claro, bueno, pues es precisamente a quienes hemos enviado la carta, tanto los directores por su parte como nosotros por la nuestra.
Claro, y tendrán que darle una respuesta rápida, porque es que estamos hablando que queda el fin
entiendo,
de semana.
Entiendo, claro. Entiendo, pero fíjate hasta qué punto debe ser rápida, porque algunos aparejadores de los que ha enviado la Comunidad de Madrid harán la visita durante el fin de semana y emitirán su informe durante esos días. Entonces, creo que cuanto antes se aviste y se ponga sobre aviso, tanto si es que sí como si es que no, se ponga aviso a los padres, es cuanto antes se haga, pues mejor.
Uh-huh. La verdad es una situación, alcalde, insólita. Además de los colegios, sí, ¿cómo está ahora el municipio en Parla? ¿Cómo están?
Bueno, pues se van abriendo vías. Hoy estamos repartiendo 24 toneladas de sal a los vecinos y a las vecinas, en fin, intentando volver a la normalidad de algo que ha sido bastante, bueno, esto tiene su alma, ha sido la primera vez que ocurre en no sé cuántos años. Y bueno, además a nosotros pues se nos agravaba la situación de que tuvimos que poner un medio de transporte como es el tranvía, tuvimos que ponerlo en marcha sin ayuda de nadie, porque de lo contrario, de no haberlo hecho así, no haberle dado prioridad a esa infraestructura, se nos hubiesen quedado aislados 42.000 personas que viven en un barrio cuyo único acceso a la red de transporte público es el tranvía. Ya. Eso tenemos que hacer nosotros con nuestros medios, sin ayuda de nadie. Entonces, bueno, pues se agrava mucho la situación porque, bueno, otros municipios, por ejemplo, los que tienen Metro Sur, pues no tienen este problema porque dentro de los trenes no llevaba, afortunadamente.
Por cierto, que hemos estado dando en directo la rueda de prensa sobre los datos epidemiológicos que hay en Madrid. No apunta muy bien, alcalde, preocupación, debido a la incidencia que tenemos. Sé que, por ejemplo, Fuenlabrada era una de las 19 localidades afectadas en la que, bueno, está prohibido entrar y salir desde el próximo lunes a partir de las 0 horas. ¿En Parla tienen constancia?
En Parla no tengo constancia a día de... Bueno, otra vez me he enterado de la comunicado por los medios de comunicación. A día de hoy a mí nadie me ha avisado de que vaya a haber ninguna restricción de la movilidad para ningún área, para ninguna zona básica de salud.
Muy bien.
De las cuatro que tenemos. No hay ninguna. Es verdad que antes de hablar con vosotros estaba hablando en otra entrevista y no he conseguido terminar la rueda de prensa. Entonces no sé decirte, pero a mí nadie me ha avisado de que vaya a haber una restricción de la movilidad.
Bueno,
no quiere decir que no haya, ¿eh?
Claro, no, vamos a ir actualizando, de hecho lo hemos ofrecido en directo, son las 12:55, le agradezco muchísimo Ramón Jurado, alcalde de Parla, que haya estado con nosotros, y respuesta inmediata para saber si el lunes estarán abiertos los colegios, porque es lo que más urge. Muchísimas gracias.
A ti un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, Carlos.
Bueno, la encuesta, ¿crees que será posible abrir todos los colegios de la comunidad? Dice que sí el 12%, dice que no el 88%.
Nada, llegamos a la 1:00 p.m. y los del Buenos Días de las 10 nos despedimos hasta el lunes. Ha sido una semana intensa y diferente. Quiero agradecer a los oyentes su fidelidad y apoyo en estos días y quiero agradecer a todos los compañeros, a los que han estado aquí, a Sergio Martín Romo, a Gloria Talavera, a Carlos Honorato, a Clara Esteban, a Nacho Cerezo y a Juanjo Ceballos en la realización técnica, su esfuerzo y sacrificio también, a Belén Almonacid, a Carmen Martín Tejeda y a Eli del Valle, que están teletrabajando, su apoyo desde casa con la impotencia que genera estar incomunicadas. Cuídense, disfruten todo lo posible del fin de semana y les mando un fuerte abrazo de quien nos habla, Nieves Ortiz, que pese al nombre no se confunda, les aseguro que es bastante caluroso. Buenos días, Madrid.